10:21 de la mañana, Matías, vamos a saludar a esta hora al doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Sued, buen día. Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo te va? Un gusto verte, escucharte.
Muchas gracias por este ratito con nosotros. Sabemos que está muy ocupado, pero también que atienden a los colegas, particularmente también a nosotros. Vamos directamente con las consultas respecto de los días que llevamos de aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y cómo ve usted el desarrollo del mismo en función de los casos que se van registrando? Hay un leve sub y baja respecto de los casos positivos, pero particularmente lo que me llama la atención es que casi tendemos a una curva decreciente, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Sí, todavía no estamos viendo una curva decreciente, está muy estable, está en 1,1 de R0. R0 es cuando es la cantidad de gente que infecta a otra gente, entonces 10 personas infectan a 11. Nosotros tenemos que tener un R0 menor de 1 para decir que está bajando, o sea, cuando 10 personas infecten a 8 o a 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahora eso está faltando un poquito. Seguramente mañana va a haber un pico muy grande por estos operativos que están haciendo en los barrios más carenciados, donde encontraron mucha gente positiva a partir de un caso, digamos. Entonces, esto realmente preocupa un poco, pero en tanto y en cuanto sean episodios y brotes que se puedan contener, la esperanza es que los casos vayan bajando. En otras provincias está bajando en forma muy importante. En Santa Fe ha bajado, en Chaco está bajando. Hay muchas provincias que hace muchos días que no tienen casos. Entonces ahí la situación es mucho más. Ahora hay que empezar a hacer un análisis mucho más granular, digamos, mucho más basado en cada distrito que un análisis nacional, porque hay microepidemias muy diferentes en toda la región.
Omar, buenos días. Justamente esto que mencionaba recién, ¿no? Lo que se espera por ahí que puedan ser alguna cantidad de casos que difiera a lo que viene siendo estos últimos días, sobre todo por el lugar en donde puedan aparecer. ¿Qué preocupación genera en este sentido y qué cambio en definitiva puede tener con respecto a lo que se viene dando hasta ahora, ¿no? Y a las medidas que se han podido tomar también, y sobre todo a las condiciones en las cuales se puedan llevar adelante.
Pero no, digamos, no sabemos muy bien. Estamos discutiendo ahora qué va a pasar a través después del 10 en función de los datos que van apareciendo. Y la verdad que no ha habido gran diferencia con respecto al último anuncio del presidente desde el punto de vista epidemiológico. Uh-huh. Muchos países han empezado a relajar un poco sus medidas de cuarentena, pero son países que han logrado reducir el número de casos. En Argentina no tenemos todavía una reducción a nivel nacional, como te decía, y hay un aumento quizá levemente en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entonces, si uno lo mira en forma distrital, podría decir que lo que hace Jujuy ahora, por ejemplo, está bien. Digamos, una provincia que hace 30 días que no tiene casos, que tiene cerrada su frontera, que no tiene, que está haciendo un estudio de vigilancia de 400 casos cada semana para ver si hay circulación o no circulación, y que tiene como muy alto los signos de alarma por si aparecen casos, quizás puede decir que está bien. Entonces, quizás otras provincias puedan hacer eso, pero realmente en la provincia de Buenos Aires, en la parte del AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, es difícil hacer recomendación de mayor flexibilidad en un contexto donde la epidemia todavía no está controlada.
Uh-huh. Igualmente, pese a esto, uno ve en definitiva algún crecimiento, ¿no?, de la circulación de la población. Esto tiene que ver también con algunas actividades, algunas cuestiones que se han ido permitiendo. ¿Cómo se hace, cómo se evalúa eso también desde su mirada, ¿no? Obviamente, y teniendo en cuenta justamente estos números que está compartiendo. ¿O no es tan notorio? Porque esa es la otra pregunta, tal vez.
Si no es tan...
Lo que uno percibe por ahí que hay una mayor circulación, o eso es lo que se plantea por ahí en algunas informaciones.
Bueno, circulación es variable. La verdad que yo vi una mayor circulación la semana pasada y después de a pocos, después del jueves empezó a bajar un poco más, después del anuncio del presidente la circulación bajó y después de a poco vuelve a aumentar en algunos episodios. Pero lo cierto es que mientras lo que motoriza mucho el aumento o no de circulación es la actividad comercial. Si se abre la actividad comercial juntamente con funcionamiento normal de trenes y colectivos, vas a tener una avalancha de gente que hoy todavía no está circulando. Entonces, de alguna manera, la circulación individual de la gente en la calle, si tiene una distancia de 2 metros, si circula en su auto en forma individual, tiene poco impacto probablemente, ojalá, en el crecimiento. En los casos que estamos viendo de aumentos, la gran mayoría de los casos que estamos viendo de aumento en la ciudad son más ligados a pequeños microfocos, como en un geriátrico, en un centro de salud, en un barrio o en una villa. Entonces, si el sistema se refuerza para bloquear estos casos, se podría en 2 semanas, por ejemplo, lograr, si esto se asociara a una reducción de nuevos casos, se podría pensar en otras medidas diferentes a las que tenemos ahora. Pero claro, ni tenemos disminución de casos en ciudad y en provincia, y no tenemos tampoco un aumento masivo, por suerte, también de la circulación. Si el aumento de la circulación es masivo, claramente vamos a ver un repique de casos también.
Doctor Fred, nosotros tenemos el doble de contagios de personas recuperadas, de acuerdo también a las informaciones oficiales. ¿Qué implica que sean, en todo caso, cuando lleguemos a ese término, más los recuperados que los contagios confirmados?
Claro, cuando vos tenés mucho más recuperado que contagio, es un dato adicional que te muestra que estás controlando y achicando la epidemia. Esas son cosas que corren paralelas, la cantidad de gente internada en terapia, la cantidad va bajando, la cantidad de nuevo diagnóstico va bajando, los recuperados siguen aumentando porque es un fenómeno natural que todos después de un mes, si no se mueren, se van a recuperar. Y entonces esos son datos que apoyan a que el riesgo, en tanto y en cuanto las fronteras estén cerradas, el riesgo de reintroducción siempre va a ir bajando, ¿no? Entonces, pero no estamos todavía en ese punto. Estamos todavía en la discusión de si vamos a lograr contenerlo o no. Si logramos contenerlo y evitar una circulación masiva descontrolada, vamos a hacer bien, digamos, vamos a tener la esperanza de poder hacer lo que hizo Nueva Zelanda, digamos, que no permitió la circulación en su país, tuvo muy pocos casos y se frenó. Ahora, si hacemos lo que hace Chile, que permite la circulación y espera solamente reducir la mortalidad, esto va a ser infinito, digamos, hasta que se acabe, va a seguir circulando el virus permanentemente porque no hay inmunidad, o sea, que hasta que no haya una vacuna, la circulación en ese país va a continuar, con lo cual los casos a la larga se van a seguir acumulando y todos sabemos que ya sobrepasaron la cantidad de fallecidos que tenemos nosotros, ¿no?
En Italia, finalmente, y le agradecemos mucho su tiempo, en Italia después de 70 días recién empezaron a autorizar a las personas que circulen en demasía, en las calles, etcétera. ¿Cuál es el tiempo? 70 días también entiendo es el cálculo previsto para que las cantidades de casos empiecen a decrecer, pero ¿cuál es la estimación de ustedes en cuanto a los días que se pueden requerir en el caso de la Argentina para estar un poco más tranquilos en cuanto a la vigilancia epidemiológica?
Hay que tener mucho cuidado con esas extrapolaciones porque son más basadas en coincidencias que mecanismos, ¿no? Hay que mirar por qué serían 70 días y no 30 o 120. En realidad, 70 días en Wuhan y 70 días en Italia se acompañan de una de cuarentena total, se acompañan de una disminución de la epidemia importante si no hay brotes internos, si uno además de eso del bloqueo identifica los casos y los trata, si aísla todos los contactos. Entonces, en ese sentido, 70 días, pero digamos, Después hubo una publicación de israelí diciendo que 70 días era en todo el mundo y no es así, digamos, no. Si vos dejás en Chile no les va a llevar 70 días, la epidemia no va a disminuir en 70 días después del primer caso, porque al no haber medidas de contención no van a poder evitarla. Entonces, tanto el pico como la cifra mágica de 70 días están moduladas no son firmes y dependen del nivel de cuarentena que vos pongas y del nivel de búsqueda de contactos y de aislamiento de esos contactos. Si mientras más fuerte vos seas en el número de contactos, de identificación de los casos tempranos y el aislamiento, menos días vas a necesitar para controlar la epidemia. Pero te van a llevar por lo menos, un periodo de incubación son 15 días, te va a llevar por lo menos varios periodos de incubación, ¿no es cierto?, para poder detectar todos esos ciclos de gente que se sigue infectando. Ahora, si vos liberás todo, esa cantidad de tiempo que vas a necesitar controlar va a ser muchísimo más larga y vas a necesitar mucho más regimiento de gente, de trabajadores sociales que vaya casa por casa buscando los contactos de cualquier nuevo caso contagio que aparezca, digamos.
Claro, precisamente sobre la cuestión del análisis de un especialista israelí que yo le preguntaba porque esa información empezó a circular y bastante.
Bueno, claro, cuando uno lee el artículo es una declaración de fe, digamos. Cuando uno
claro,
lee
el sí, artículo, correcto,
no hay
sí,
ningún
sí.
Evidencia científica que explique por qué un virus que ya lleva en el mundo 5 meses en algunos países desaparezca espontáneamente y en otros no, ¿no? Entonces, digamos, bueno, mira las curvas, si vos miras las curvas en el tablero de Johns Hopkins, vas a ver que la mayoría de los países las curvas siguen lineales, aumentando en forma lineal, unos muy graves, digamos, con aumentos muy graves como en Estados Unidos, otros más aplanados. Pero muy pocos países la han empezado a controlar. Esos países son Nueva Zelanda, quizá, digamos, en este momento no, Australia, digamos, tiene una curva que también está muy aplanada, digamos, pero otros países, la mayoría de los países siguen en una curva lineal. Nuestro país está en una curva lineal. Digamos, si vos mirás en la pantalla esa, compara la curva de Australia y Nueva Zelanda con la de Argentina, vas a ver que nuestra curva, ha sido el avance muy lento, la subida muy lenta, pero sigue lineal, 100 casos por día, todos los días. No hemos entrado, por suerte, en la fase exponencial, que es que cuando 100 casos hacen 300, 300 hacen 900, 900 hacen 2700. Por suerte no hemos llegado a ese lugar. Pero la hemos mantenido en 100, pero no lo hemos bajado de 100. Entonces, por eso que el R0 nuestro sigue en 1, no está en menos de 1.
Es correcto. Bueno, quedará para una etapa más adelante la vigilancia en cuestiones de fronteras, porque me preocupa mucho el caso Chile, me preocupa mucho el caso Brasil, Paraguay está empezando a reforzar un poco también por esto, así que bueno, me parece, vamos
sí,
a volver a hablar.
Las fronteras están cerradas y tienen que seguir cerradas, el problema es que todos sabemos que hay gente que circula igual, digamos, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta, muy pendiente, sobre todo en todo este un territorio muy grande de frontera. Entonces en esos lugares hay que estar muy pendientes de identificar casos que se vayan filtrando de alguna manera, ¿no?
Muchas gracias, doctor.
No, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
Estábamos hablando con el doctor Omar Schwed, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Matías, estaba yo leyendo, por ejemplo, que hay disponibilidad de 1000 camas más de terapia intensiva. Esto es para las personas que ya tienen manifestaciones graves en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Y recién ahora se logró este número. Fíjate qué importante esto del aislamiento, porque en definitiva estamos ganando tiempo. Y esto es lo importante también para señalar, Matías.
Qué importante también, Marcos, escuchar a los especialistas, ¿no? Escuchar
totalmente
a quienes, como Omar Schwed, forman parte justamente de quienes asesoran al presidente, que ha optado, obviamente, por suerte, a escuchar a quienes son los especialistas y no a quienes son especialistas en otra materia, en todo caso. Y qué claro también el equilibrio que hay que tener, ¿no?, para tomar determinadas situaciones, para ir evaluando científicamente, ¿no?, la repercusión y las consecuencias de cada una de esas decisiones. También varias cuestiones, ¿no?, sobre todo al final de la charla, cuando se utilizan tanto las comparaciones, ¿no?, de los países. Fíjate que mencionó Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda no tienen fronteras para cerrar, por ejemplo, más allá de los aeropuertos y los puertos.
Claro, directamente dicen no abrimos el aeropuerto o no llega el barco, nada más.
Digamos, no es lo mismo, ¿no? Porque incluso se quiso utilizar hace algunos días el ejemplo de Nueva Zelanda para hacer una enroscada crítica a lo que estaba pasando acá. Entonces, bueno, no es lo mismo, ni poblacionalmente, ni geográficamente, ni en materia tampoco de disponibilidad de recursos. Bueno, nada, para tener en cuenta y para escuchar a quien hay que escuchar en definitiva.
Porque además, Matías, pensad que también circuló esto que voy a señalarte de parte de algunos colegas que juegan sus propios intereses, cada uno resuelve cómo ejercita la profesión, pero que han tenido también el descaro de decir que este es un gobierno de epidemiólogos, ¿no? Como que hay que estamos a merced de lo que opinan los especialistas, y yo me siento cada vez más seguro pensando también en que hay gente que ha estudiado tanto y que está todo el tiempo, no sé si habrán escuchado la entrevista con Fred, cómo le sonaba el WhatsApp web, ¿no? Están todo el tiempo manejándose entre ellos en una red de contactos para hacer lo que se conoce también como esta vigilancia epidemiológica. Lo importante, me siento muy seguro desde ese punto. Sin embargo, hay quienes están poniendo la atención en otras cuestiones y están pidiendo a gritos que se levante la cuarentena, quizás también para contar números de contagios, quizás también para contar números de decesos. Yo veía, perdón por estas digresiones, pero veía un capítulo de Los Simpson los otros días donde referenciaba el cronista, muy apegado a las cuestiones de la verdad y de la actualidad, y que bueno, una tormenta que iba a pasar todavía no había generado muertos, pero que ya van a llegar, ¿no? En definitiva, también muchos medios de comunicación juegan a esto, a ver, bueno, no pasó ahora, pero más adelante quizás sí suceda.
Y hay un sector de grupos económicos que realmente no tienen demasiada preocupación por lo que pueda pasar con parte de la población. No les preocupa realmente si puede haber más contagios o si puede haber muertos incluso de esos contagios. Eso es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de propalar, a la hora de repetir algunas informaciones o algunos lugares comunes y sin sentido, ¿no?
Pero ¿sabes por qué resultó interesante, Matías, lo de Sued, esta entrevista? Porque lo escuchamos. Y si a la persona la dejas hablar, evidentemente tiene una argumentación que te permite también cerrar en base a lo que vos podés llegar después a analizar, a deglutir, a poder conversar con tus familiares, simplemente dejando hablar a las personas que saben lo que están diciendo.
39 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, nos vamos a la música, año 1998, una década en la cual la cadena MTV grababa, primero era un show en realidad, un show en vivo que se emitía por este canal de música, después era lanzado como un álbum, como un disco, y le tocó a varios artistas, varios de nuestro país también, y una banda que lo hizo en ese año, en el año 98, fueron los Ratones Paranoicos, que para esa